Madre, solo hay una. Y algunos dirían, menos mal que solo hay una. Yo soy Ricardo Cárdenas.
Yo soy Mauricio Mora. Y esto es Hablemos de Cine. Bienvenido a nuestro programa número 40, dedicado a esas personas tan importantes, nuestras madres. Bienvenido a tu espacio Hablemos de Cine. Nuestra página en internet es hablemosdecine.com y nuestra dirección de correo electrónico es hablemosdecine@gmail.com.
Bienvenido, y queremos recordarte que en unas semanas, el 27 de mayo del 2007, Hablemos de Cine va a cumplir un año en el aire, Mauricio.
¿Cuál? Wow, pues felicidades, ¿no?
Sí.
Para todos nosotros. Exacto. Y para la gente que nos escucha.
También, sí, felicidades porque nos han aguantado un año, ¿no?
Claro, qué bueno que les ha gustado.
Y tenemos un concurso. La idea es que nos escribas o que nos grabes un audio correo diciéndonos cuál de nuestros programas en todo este año te ha gustado más. Y la contribución que más nos guste, pues le vamos a regalar un DVD.
Así perfecto. Que, sí. Ojalá les podamos regalar una película que disfruten mucho, uh-huh, y que sea difícil de conseguir donde quiera que estén.
Y bueno, para enterarte un poco más de este concurso, busca toda la información en nuestro sitio. Es muy fácil. Vas a hablemosdecine.com. En el menú de arriba vas a encontrar una palabra que dice concurso y ahí puedes leer todo respecto al concurso. Y también puedes encontrar la palabra archivo. Y en el archivo pues vas a encontrar todos nuestros programas para que los puedas oír y nos digas cuál es tu favorito. ¿Okay?
Pues adelante, hacer un recuerdo, ¿no?, de todos los programas también.
Así es. Y bueno, Mauricio, ¿qué tenemos hoy entonces para el programa de hoy?
Pues vaya, nada más que uno de los personajes más importantes, que pues es la madre, ¿no?
Uh-huh. Nada menos que la madre.
Y bueno, pues este programa es porque se sabe que el Día de la Madre en buena parte del mundo occidental, uh-huh, en casi todos los países latinos y en Estados Unidos, bueno, es el segundo domingo de mayo, o sea que es el siguiente domingo, ¿no?
Así es, dentro de una semana ya será el Día de la Madre. Pero en México es curioso, Mauricio, aquí en México el Día de la Madre es el 10 de mayo.
Pues sí.
No importa qué día caiga, ¿no?
No importa, y además pues es uno de los días más caóticos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Restaurantes llenos por todos lados.
Es que todo el mundo trata de sacar a su mamá a comer ese día y todos los restaurantes están llenísimos, el tráfico lleno.
En particular mi madre odia este día del 10 de mayo, sobre todo este ritual de salir a comer, ¿no?
Sí.
Como que el Día de la Madre debería ser todos los días, ¿no?
Sí, debería ser todos los días, cierto. En España y Portugal el Día de la Madre es el primer domingo de mayo, o sea, justo hoy que estamos grabando. Así que, pues felicitamos a todas las madres.
Pues felicidades a todas las madres hasta España, ¿sí?, y Portugal.
Y en Argentina, por ejemplo, el Día de la Madre es en octubre. Fíjate, eso yo no sabía hasta que lo investigué.
Pues yo tampoco lo sabía hasta que tú también lo investigaste.
Pues este personaje de la madre no podía faltar en el cine tampoco, ¿no?
Claro, pues es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Hasta en los insultos.
Sí. Todo el mundo se acuerda de la madre todos los días en el tráfico.
Claro, claro, no sé, nunca nadie nos miente al padre, ¿no? Pero pues cuando nos mientan a la madre,
eso es sagrado.
Sí,
eso
sí.
No se toca.
Claro, puede haber hasta peleas, ¿no? Genera violencia, ¿no? Es interesante, más allá de la broma, ¿no? Aspecto
que porque es más importante la madre que el padre.
Claro, claro.
Lo más sagrado que hay, ¿no?
Claro.
La que te dio la vida.
Y no solamente aquí en México, ¿no? En Estados Unidos al menos también les gusta meterse con la mamá, ¿no?
En todas partes, yo creo.
En todas partes.
Sí, no importa el idioma. Y bueno, entonces hemos decidido por estas fechas, por el Día de la Madre, recordarlas a ellas y también recordar y recomendar un par de películas que abordan a este personaje tan importante, pero desde diferentes ángulos, que es lo que siempre nos gusta hacer.
Claro, y esta no es la excepción. Y bueno, pues la primera película de la cual vamos a hablar es una película extraordinaria de Pedro Almodóvar, uh-huh, titulada Todo sobre mi madre, del año del 99.
Así es. Pedro Almodóvar, desde hace unos 20 años para acá, nos ha estado entregando más o menos una película cada 2 años. Y esta es la película del 99. Es una película extraordinaria, como la dices, es una de mis favoritas de los 90s. Y en esta película vemos una perspectiva moderna ya del personaje de la madre, ¿no, Mauricio?
Claro, además de que un tema que Almodóvar ahora trata con una profundidad extraordinaria, ¿no? La madre, ¿no?
La madre y la mujer en general, ¿no?
Ajá.
Extraordinario.
Y que no había tratado, bueno, pues en su filmografía.
Así es. Y aquí también tenemos un reparto extraordinario, ¿no? Con actrices como Cecilia Roth, todas mujeres, por cierto, Marisa Paredes.
Que, bueno, es como la actriz de cabecera de Almodóvar, ¿no?
Así es. Una Penélope Cruz, muy jovencita, ¿no?
Claro, y antes de su salto a la fama en Hollywood, uh-huh. y que, por lo menos desde un punto de vista de los críticos de cine, le ha ido mejor, ¿no?, en su papel en España que en Hollywood.
Yo también estaría de acuerdo.
Mejores papeles, ¿no? Ahora, hace poco, en la película de Volver, me parece, Penélope Cruz regresa, ¿no?, con Almodóvar, ¿no?
Sí. Y bueno, vamos con Claudia, que nos va a comentar sobre esta película Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.
Pues, adelante, Claudia.
¿Quién es nuestra madre? ¿Acaso existió antes de que nosotros llegáramos al mundo? ¿Qué hacía? ¿Cómo era? ¿Cómo entré yo a la foto de su vida? ¿Quién era mi padre? Esteban, Eloy Azorín, es un chico de 17 años que está trabajando en un relato sobre su madre. Se alimenta de todo lo que puede para construir esa historia de un personaje tan cotidiano y misterioso a la vez. Manuela, Cecilia Roth, no le ha contado todo sobre su vida, sobre su pasado. ¿Cómo le explicas a tu hijo lo que fuiste, por lo que pasaste, que alguna vez fuiste joven como él y que al igual que él dudaste y estabas perdida? Esteban quiere saber y Manuela promete contarle. Pero el destino trunca la curiosidad de Esteban. Un autógrafo bajo la lluvia que no pudo obtener, un secreto que no entiende, una foto que le falta a la mitad, una cara que no conocerá jamás y un relato que no pudo terminar. Las historias de Almodóvar, si las viéramos con otros colores, otra luz, otra música, serían tragedias inaguantables. Serían oscuros dramas de los que saldríamos del cine peor de como entramos. En cambio, con los ingredientes deliciosos de las recetas fílmicas de este genio del séptimo arte, podemos disfrutar estos dramas de todos los días con colores rojos, azules y verdes vivos. No importa la magnitud de la tragedia, el personaje que la está sufriendo siempre tiene una puerta que le da la opción de seguir viviendo. Al cruzarla pasará de una vida en peligro de extinción a una que promete un brillante inicio. ¿Cómo se sale de la tragedia? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se vive plenamente otra vez? Almodóvar, Iglesias, Roth, Paredes, San Juan y Cruz, a ritmo de Tallabón, nos lo muestran en Todo sobre mi madre, de 1999. Cinta de viajes, de ajustes de cuentas, de secretos olvidados, de amigas del pasado. Un tren nos lleva de Madrid a Barcelona, donde Manuela buscará al padre de su hijo, Lola, a quien no ve desde hace 17 años. Un viaje de curación, de reconciliación. Un viaje a ciegas que le da la oportunidad de sobrevivir la catástrofe. En Barcelona, Manuela se reencuentra con su amiga Grado, Antonia San Juan, y rápidamente consigue trabajo en la obra de teatro, Un tranvía llamado Deseo, como asistente de la estrella principal, Uma Rojo, interpretada por Marisa Paredes. En la búsqueda conocerá también a la hermana Rosa, Penélope Cruz, una chica que también se enredó en su destino y ahora busca en Manuela una madre dispuesta a adoptarle con todo y sus problemas. ¡Qué cóctel! Reunidas todo tipo de madres, la madre adolorida, la madre soltera, la madre adoptiva, la madre actriz, la que no fue madre pero actúa como tal, la que no puede porque su físico de hombre se lo impide, pero que está lista a dar todo tipo de consejos y apapachos a la menor provocación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las actrices decir que los buenos papeles para mujeres no abundan? Pues Pedro Almodóvar es de esos que les escribe a las mujeres con un amor que se agradece. Sus mujeres son reinas y diosas, como le dice a Grado a Uma. Son las creadoras de la vida, las que cuidan, las que adoptan si es necesario, las que viajan, las que curan, las que nutren, las que crían, las que aman, las que platican, las que lloran sin vergüenza, las que ríen. Son esas mujeres que a todas nos gustarían ser, fuertes, inteligentes, simpáticas, sensibles, sin dejar de lado la belleza, porque todas sus mujeres son bellas. Y cuando se reúnen a charlar, la vida misma fluye, las risas, las lágrimas, todo se confunde y se aclara. Su fuego interno las hace sobreponerse a las penas infinitas que arrastran. Si no lo hicieran, se quedarían paralizadas y se hundirían cada vez más hasta que nadie pudiera alcanzarlas. Esa es una virtud que solo tienen las madres, esos mujerones que se sobreponen a lo que sea con tal de sacar a los hijos adelante. «Yo ya he sido capaz de cualquier cosa por ti», le dice Manuel Esteban. Madres incansables, fuertes, guerreras que le dan la batalla a la vida. ¿Y los hombres? Bueno, pues no hay hombres en esta cinta. Bueno, Sí los hay, pero son básicamente inexistentes. Un jovencito en una foto, un viejo con Alzheimer, un padre fantasma. Y un camionero que existe en la cinta. Gracias a que se puso un par de tetas, se depiló definitivamente, se compró litros de silicona y se rasgó los ojos. Fue difícil hablar de todo sobre mi madre sin descubrir demasiado de la trama y aún así poderles comunicar lo que esta cinta me produce cuando la veo. Dejando de lado por un momento el corazón y viendo la cinta con un poquito de razón, quisiera compartir con ustedes puntos que me parecen inteligentísimos del guión. Desde el comienzo, Almodóvar lanza pistas al espectador, presagios de lo que será la cinta, y si se ve cuidadosamente o por segunda, tercera, cuarta vez, se pueden ir entendiendo estos augurios. Vemos una escena que luego se repetirá, pero en otro contexto y una y otra vez. Y ese juego no solo se da del director al espectador. Manuela, que es la que posee los secretos en esta cinta, irá lanzando pistas a lo largo de la historia a los otros personajes. Y a nosotros como espectadores que ya conocemos la respuesta, nos abraza como cómplices. Dos juegos, el de Almodóvar con nosotros y el de Manuela con los personajes en el que a su vez participamos. Un guiño constante al espectador. Tal vez por eso cuando sales de la película es como si salieras de la cocina de la casa de una amiga. Estuviste ahí, fuiste parte de la reunión. Además de abrazar nuestra realidad, la cinta se abraza a sí misma. Maneja varios niveles de realidad. Tenemos a Manuela, quien es enfermera y como parte de su trabajo hace dramatizaciones, las cuales son vistas por espectadores dentro de la película a través de monitores. Tenemos a Uma, que actúa todas las noches y es vista por espectadores en el teatro. Tenemos a Betty Davis en la tele, actuando también y siendo disfrutada por los televidentes. No me da tiempo de hablar demasiado de la estructura de la cinta, pero te propongo que la veas o la vuelvas a ver y te fijes en el manejo de los personajes, en cómo en la pantalla tenemos casi siempre a parejas: Esteban, Manuela, Rosa, Manuela, Lola, Manuela, Agrado, Uma, Rosa, Rosa. Presta atención también en el uso de letreros, quirófano, camerinos, UCI, y de cómo transcurre el tiempo. El cambio de una escena a otra es interesante. Un cenicero es un túnel, unas letras, unas luces, una ventana, una cruz. Y por último, no dejes de visitar la página de imdb.com para leer la lista de premios que se llevó esta cinta. Entre otros, te menciono el Oscar por Mejor Película Extranjera en 1999. En Cannes se llevó el premio por Mejor Dirección, se llevó 7 Goyas, el premio Fipresi por ser la película del año en San Sebastián. En fin, son tantos que si te los dijera todos se me acabaría el tiempo. Almodóvar saca a sus mujeres de la tristeza hablando. Y así, hablando y hablando, creamos vínculos con otras mujeres y revelamos quiénes somos y de dónde venimos. La palabra nos une. Y solo basta un receptor atento para que en una noche lluviosa y con una taza de café o una copa de vino comparta nuestros secretos guardados por años, que nos oprimían el pecho y necesitaban descanso. Con un llanto incontrolable y luego una carcajada rejuvenecedora, nos acercamos, nos abrazamos y seguimos viviendo. Claudia Cohen te da las buenas noches.
Gracias, Claudia, por tu comentario. Y bueno, no sé qué opinas tú, Ricardo, pero esta película es muy interesante desde varios puntos de vista. Sí. ¿Tú cuáles resaltarías?
Bueno, uno de ellos es pensar, creo que el más importante es pensar en el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo, ¿no? Que no sé si, no creo que haya cosa más dolorosa en el mundo que una madre perdiendo un hijo.
Sí,
¿no?
Bueno, yo creo que todo mundo de una u otra manera conocemos a una madre que haya perdido un hijo, ¿no? Y no hay nada más doloroso, ¿no? Pero además,
Y me pareció muy buena la actuación de Cecilia Roth en esa persona.
Excelente, es una excelente actriz, ¿no? Sí. Pero además no solamente es el drama como madre del personaje de Cecilia Roth, sino, bueno, también el de Penélope Cruz, ¿no? Que afronta un embarazo ante situaciones difíciles, ¿no?
Adversas. Así es. Y los otros personajes mujeres también, ¿no? Pero también, bueno, interesante, uno de los poquísimos hombres que sale en la película, Esteban, el hijo de Manuela, del personaje de Cecilia Roth, como la perspectiva de él, ¿no? Como él no conoce, como él dice, la mitad de su vida. Conoce a su madre, pero no sabe quién es su padre.
Claro, y quizá muchas veces todos nosotros nos hemos cuestionado ¿qué tanto conocemos a nuestros padres como personas, ¿no? Es decir, ¿cuáles serán sus secretos? Uh-huh. Yo creo que todo mundo siempre guardamos algo, ¿no? Y en este caso Almodóvar.
Ellos son humanos también, ¿no?
Claro, y todo mundo tenemos nuestros secretos y, bueno, pues siempre la gente que se relacione con nosotros, pues siempre les puede llegar a angustiar nuestro pasado, ¿no? Así es. Independientemente de quién sea,
¿no? Sí, sí, es interesante ese punto de vista, ¿no? Que hay misterios de los que no conocemos a ellos, ¿no? A pesar de ser personas tan cercanas que creemos que las conocemos, ellos tuvieron una juventud antes de que nosotros naciéramos.
Claro, imagínate, ponte a pensar cuántos años viviste con tus papás y qué tanto los conoces, ¿no? Uh-huh. O sea, puede fallecer uno u otro primero y uno puede no conocer a las personas, ¿no? Sino simplemente a los padres.
Uh-huh. Pero bueno, no todo es misterios y drama, sino que hay mucho humor en este guion, Mauricio. Yo resalto una escena donde vemos a prácticamente todas las protagonistas juntas, riéndose, bromeando. Es una escena muy chistosa y muy liberadora también. Yo creo que ese es el juego de Almodóvar que nos permite, con algunas escenas, alejarnos un poco del dolor, ¿no?, que sentimos o que sienten algunos de los personajes.
Claro, y a veces en los momentos más crudos, a veces el humor es reconfortante, ¿no?
Totalmente.
El humor de manera natural, ¿no?
También resaltaría la música de Alberto Iglesias. Aquí él nos da una combinación de drama también, porque es una película dramática, pero también nos mueve hacia adelante. Es una película donde la música no nos deja quedarnos estancados en tristeza, ¿no? Tiene una inercia la música. Particularmente estoy pensando en esta canción de Tajabón, que menciona también Claudia. Esta canción pues es garantía que se te quede en la cabeza, ¿no?
Claro, además fusiona muchos sentimientos que pueden ir desde la espiritualidad, la alegría o la tristeza, ¿no?
Sí, es una guitarra y armónica y una simple voz. Es un ritmo, voz africana, siento yo, y hasta sentí una melodía de como trova latinoamericana, ¿no?
Claro, que bueno, muchos de los ritmos provienen del África, ¿no? Sí. Hoy día hay gran influencia, ¿no?
Y esta canción en particular la canta Ismael Lo, que es un cantante senegalés, me parece. Y bueno, está incluida en la... además es una escena muy, muy, muy bonita, ¿no? La escena cuando Manuel está viajando en tren. Y creo que mucha gente se recordará de esta escena de ver el túnel, ¿no? El túnel desde adentro, iluminado. Y llegamos a Barcelona. Y en ese momento ocurre esta canción.
Claro, que parte también de la magia de la música, que a veces se empata muy bien con ciertas escenas, ¿no?
Sí, en este caso fue excelente, yo creo eso. Y también me gustó lo que dijo Claudia sobre cómo Almodóvar nos entrega unas escenas premonitorias, ¿no? Ya ¿sí? sea, no sé, una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Que se está escenificando una obra de teatro y ocurren cosas, ocurre diálogo que luego va a tener un significado dentro de la película misma, ¿no?
Claro, y la cita cultural de la obra de teatro, en este caso Un tranvía llamado Deseo, ¿no? La importancia que tiene esta obra para los personajes y que influye dentro de su vida diaria, ¿no? Así es. Porque es muy interesante.
Sí, hay un buen enlace ahí con la literatura. Y bueno, ¿por qué recomendamos entonces esta película?
Bueno, desde mi muy subjetivo punto de vista, a mí me gusta cómo se plantea el papel de una madre, ¿no? Desde el punto que tiene que afrontar la adversidad. Y nuevamente, no solamente hago referencia al personaje de Cecilia Roth, sino también el de Penélope Cruz, ¿no? O sea, me parece que es una visión moderna de que hoy día la madre tiene que tener entereza, o en particular todas las mujeres, ¿no? Tienen que tener entereza y tienen que afrontar ciertas situaciones que, bueno, quizá antes no se les permitía tomar, ¿no? Y uh-huh. hoy día, pues, la vida ya no es así, ¿no?
Sí, sí, definitivamente esta no es la típica película de los 50, es una película mexicana, ¿no? Donde la mujer solo estaba cuidando de la familia, simplemente, sino que aquí toma también otras responsabilidades y acciones, ¿no? Y también quería mencionar yo el final de esta película que me encanta, porque es una Marisa Paredes, una pelirroja que se voltea a Cecilia Roth y le dice, luego hablamos, ¿no? Me encantó esa escena final y me recuerda mucho a la escena final de Volver, ¿no? Donde se nota que va a haber una historia, que esto va a continuar, pero Almodóvar te deja abierta la escena, ¿no?
Para claro. Lo que va a ocurrir. Almodóvar imprimiendo su sello característico, ¿no? De así sus es. Películas.
Bueno, Mauricio, entonces con eso vámonos a una pausa y después de nuestra pausa vamos a regresar aquí a Hablemos de Cine con una segunda propuesta de cine, y esta vez es una tragicomedia de otro director cuyas películas son instantáneamente reconocibles.
Mujeres con tetas y cerebro, hablando de ellas y nosotros.
Te esperamos cada jueves en entremujeres.podcastfera.com.
Hola, somos Retrospectiva Sonora y los queremos invitar a conocer este nuevo espacio en donde proponemos echarnos un chapuzón en el tiempo y revisar algunas trayectorias musicales, no solo de grupos o solistas, sino también de géneros que de alguna manera han logrado trascender al tiempo, haciéndose viejos sin perder actualidad. Nuestro objetivo es recorrer una gran variedad de géneros musicales, desde el rock, el blues, el jazz, hasta la música negra y latinoamericana, siempre con la idea de compartir nuestro gusto por la música.
Bueno, regresamos a Hablemos de Cine, nuestra página en internet hablemosdecine.com, nuestro correo electrónico hablemosdecine@gmail.com, y ahora estamos con los comentarios de nuestros oyentes. Mauricio, ¿qué tenemos en el mapa de oyentes?
Bueno, nos han dejado su marca Bebe y Tito, que bueno, nos mandan un beso muy grande a todos nosotros desde la Patagonia en Argentina. Uh-huh. Y bueno, que dicen que los programas de Hablemos de Cine les gustan mucho, y bueno, pues les correspondemos ese gran beso hasta la Patagonia, ¿no?
Qué bueno, muchas gracias Beba y Tito. Yo les cuento cómo dejar su marquita en nuestro mapa. Es muy fácil, se van a nuestra página, hablemosdecine.com. Allí al lado derecho van a encontrar un mundito, una imagen de un mundito. Ahí dice mapa de oyentes y hacen clic allí. Y los va a llevar a un mapa mundi, donde lo único que tienen que hacer es... pueden moverse hacia la izquierda, hacia la derecha. Pueden hacer zoom hasta que encuentren su localidad, la ciudad donde viven. Y bueno, hacen clic en esa ciudad, en ese punto, y nos envían un comentario, nos envían un mensajito. Así que ojalá que se vayan a inscribir a nuestro mapa.
Bueno, también vamos a dar lectura a los comentarios que nos hacen favor de llegar a la página de Hablemos de Cine. ¿Qué tenemos para hoy, Ricardo?
Bueno, el primero es de Alex, en el programa 35, que era un programa que se llamaba ¿De qué color es la libertad? Sobre el conflicto irlandés, cine sobre el conflicto irlandés. Y nos dice Alex, su podcast se hace más adictivo cada episodio. Me encanta seguirlo semana a semana. Y su podcast definitivamente cumple su cometido y me han dejado la espina de conseguir las películas que comentan. También nos dice que, como dato curioso, John Lennon tiene una canción que se refiere al Bloody Sunday también, además de YouTube, ¿no? Justamente con el título Sunday Bloody Sunday. ¿Tú conoces esta canción, Mauricio?
Pues no, en realidad no. Y mira que sí me gusta John Lennon, pero pues no lo sé todo, ¿no?
Tendremos que buscarla, ¿no?
Pues sí, ya también nos dejó con la espinita clavada, ¿no?
Sí. Y también, pero también continúa Alex, para mí nada como la versión de YouTube. Y dice, Ivonne me cae mucho mejor ahora que sé que también es fan de YouTube.
Bueno, pues Ivonne cada vez más admirada, ¿no?
Sí.
Cada programa. Vamos también con otro comentario de Norberto, alguien que acostumbra a escribirnos amablemente, y es referente al programa 36, titulado Inspirados por Eros, y nos comenta que recuerda que hace más de 10 años vio la película En el nombre del padre, y bueno, coincide con el análisis que se hizo dentro del programa, aunque menciona que bueno, no la volvería a ver porque se le hizo un poco pesada y desgastante, pero bueno, sí le gustó. También menciona que la canción de la trivia del episodio 35 es de la película Shrek, y que también la tira del episodio 36, bueno, pues está muy fácil, y que es Dirty Dancing.
Pues mira, Norberto, la de la película, la del episodio 35, esta de Shrek, la verdad que puede ser que tenga razón, no estoy seguro. Cuando nosotros la pusimos, habíamos pensado en realidad en la película Braveheart, esta con Mel Gibson, y de esa película sí es parte de la banda sonora, esta pregunta, esta adivinanza que hicimos en el episodio 35, pero posiblemente también está en Shrek. La verdad que tendríamos que ir a volver a ver si la encontramos. Seguramente, porque Shrek era parodias de películas existentes, así que seguramente que sí, ¿no?
Claro, además está muy seguro de su respuesta, lo cual ya nos pone a dudar, ¿no?
Sí. Y en cuanto al episodio 36, pues tienes razón. La respuesta era Dirty Dancing, sí. Y bueno, muchas gracias, Norberto. También tenemos un comentario de Budokan que nos dice sobre el programa Ménage à Trois, sobre cine, erotismo y pintura, y nos dice, ambos temas son atractivos, creo que se refiere al erotismo y la pintura, y dice, es la primera vez que entro al blog y seguro vuelvo. Muchas gracias, Budokan.
Qué bueno. Edith, desde Holanda, nos comenta que le encanta el acento de los argentinos, hace referencia a una cápsula del festival pasado de cine contemporáneo en la Ciudad de México, además que pues le encantan los acentos regionales, pero bueno, hace énfasis en los argentinos, ¿no? Entonces, pues tendremos que hablar como argentinos de ahora en adelante, Ricardo.
Che, Mauricio, por supuesto. Aquí tengo otro comentario de Edith, de Holanda. Y nos dice, este sitio web me cae cada vez mejor. Vivo en una aldea pequeña de Holanda y tengo que esforzarme por buscar buenas películas. Cada 3 semanas organizo una tertulia con unos amigos y vemos una película después de la cena. Y sus podcasts me ayudan a elegir buenas películas. Así que, pues qué bueno, Edith, la verdad que te estoy ayudando el podcast. Nos encanta tener esa retroalimentación de los oyentes. Gracias.
Y a ver qué día nos invitas a esas tertulias en Holanda, ¿no?
Sí.
Prometemos llevar las galletitas, ¿no?
Sí, tú nos mandas el boleto y nosotros llevamos la galletita.
Eso, me parece un buen trato, ¿no? Bueno, quizá ya no. Bueno, también vamos con otro comentario de Berenice desde Berlín, que bueno, nos felicita y nos agradece por el trabajo que hacemos. Nosotros te agradecemos que nos escuches. Recuerda que salió muy satisfecha de ver la película En el Hombre del Padre. Le interesó mucho el guión. Y bueno, también nos pide que nosotros seamos más tolerantes, ¿no? Con los que nos compartan nuestras ideas, gustos o actos, ¿no?
Ah, se está refiriendo a los que comen palomitas en el cine, que en alguno de los programas creo que mencionamos algo sobre estas personas que a veces molesta tener a alguien comiendo palomitas en el cine al lado tuyo, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay que ser más tolerante en lo que podamos. Así que muchas gracias, Berenice, por tu comentario.
Y también con los que somos un poquito intolerantes, también tolérennos, ¿no?
Sí. Vamos a ver, tenemos un comentario de Andrea desde México. Ella también nos escribe un mensaje interesante sobre el programa 37, que era sobre la pintura en el cine, y nos dice: me gustó muchísimo este programa. Qué importantes las imágenes capturadas por la luz sobre un lienzo o una pantalla blanca. Un gran acierto fue pedirle a un pintor que diera su opinión sobre el tema. Lo que pasa es que ahí tuvimos un pintor de España que nos dio algunos comentarios sobre un par de películas. Estuvo muy interesante su opinión. Y también nos dice Andrea: les recomiendo a todos los interesados en el tema explorar primero las películas de Peter Greenaway, todas en general y en particular los libros de Próspero, El bebé de Macón y El contrato del dibujante. ¿Tú has visto alguna de estas películas, Mauricio?
Yo de Greenaway he visto la de los libros de Próspero. También está la de el libro de cabecera, ¿no? Donde además se hacen escritos sobre piel. Una película que mezcla como erotismo, algo muy, muy interesante.
¿También de Peter Greenaway?
De Peter Greenaway, exactamente.
Luego nos dice también Andrea: hubo un documental que se llamó The Dutch Light de Peter Rim de Kroon del 2003.
¿Sí?
Y que habla sobre la luz holandesa y el efecto de esta en los grandes pintores holandeses.
Sí, la presentaron en la tercera edición del Festival de Cine Contemporáneo en la Ciudad de México.
Aquí,
uh-huh. Bueno, es interesante porque nos mencionan, es muy conocido que en Holanda, que nos están dando grandes pintores, comentan que la luz y por lo tanto los colores se reflejan de una manera muy peculiar y muy distinta que en otras partes del mundo, ¿no?
Uh-huh.
¿Quién sabe, no?
¿Has visto esta película?
No, fíjate, no lo he visto, pero sí ya había oído el comentario acerca de la luz en Holanda, ¿no?
Y es esa como influencia. Esencial.
Claro, claro. ¿Quién sabe si tenga que ver que están bajo el nivel del mar? Algo así por ahí va. Habría que preguntarle a un físico, ¿no?
Sí. Y también nos escribe Andrea, sigue que dice que hay otro documental también que fue Painter's Painting de 1973 de Emil de Antonio, y este es sobre el expresionismo abstracto de los Estados Unidos.
También tenemos el comentario de Víctor Manuel, que hace referencia al programa 11 de Marina de Tavira, que bueno, nos comenta que tuvo la oportunidad de conocerla ya hace varios años y que bueno, pues le da gusto ver que todas las cosas que está haciendo, tanto en teatro clásico, comedia en películas y novelas.
Uh-huh, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Víctor Manuel, por escribirnos. Y también nos escribe Mocotes desde Los Ángeles para el programa 38 que le dedicamos a Humphrey Bogart. Y él dice: la banda sonora corresponde a la película El Bueno, El Malo y El Feo. Envío saludos y me declaro fiel seguidor del podcast. Pues Mocotes, gracias por escucharnos. Y tienes razón, la banda sonora es de esa película, El Bueno, El Malo y El Feo. Así es.
También Budokan nos manda otro comentario, también acerca del programa 38 sobre Humphrey Bogart. Bueno, y nos comenta que la película que más le gusta de él es The African Queen. Muchas gracias, Budokan.
Gracias, Budokan. Y también tenemos el comentario de Inés desde México. Ella nos escribe también en ese mismo programa de Humphrey Bogart. Nos dice: a veces los programas de cine hablan únicamente de los estrenos o se quedan en películas del recuerdo. Me gusta mucho su programa porque tiene de todo un poco. Me gusta el sabor de la nostalgia y la frescura de las novedades. Muy bonita frase, ¿no?
Claro, hermosísima. También Norberto nos vuelve a escribir. Qué bueno. también da la respuesta a la trivia y del programa 38, uh-huh. Dice que es la película del bueno, el malo y el feo, está en lo correcto, y además nos comenta algo muy interesante, que Clint Eastwood, bueno, vio una entrevista, perdón, de Clint Eastwood, que cuando escuchó la música de esta película, el bueno, el malo y el feo, sabía que iba a ser una película importante, y bueno, pues, a veces como la música marca ciertas películas, ¿no, Ricardo? Uh-huh. Y bueno, también nos hace un comentario de una propuesta que le hicieron a un músico, que del cual no recuerdo su nombre, que le encargaron la música para una película, y cuando llegó a ofrecerla solamente constaba de dos notas, ¿no? Y bueno, los encargados de la película pensaron que pues aquello era una burla, hasta que se interpretó la música, y bueno, pues esta se convirtió en una de las mejores películas de suspenso de toda la historia.
Sí, pues yo a Norberto solamente le respondo esto. Tan, 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 tan.
Pues sí.
Tan, 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 tan.
Muy bien.
Esa fue, ¿no? Esa fue, yo creo. Bueno, muchas gracias, Norberto, y a todos también. Nos quedan más comentarios, pero los leeremos según tengamos tiempo en los próximos programas. Así que, por favor, síganos escribiendo, que todos los vamos a leer. Y también queremos saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía alguna de las retransmisoras de este programa. Entre ellas están Radio Cine, quienes nos retransmite en su programa desde España. También está Nexo Radio, que nos retransmite en Estados Unidos. Tenemos a Creativa FM 89.6 en Tenerife, en las Islas Canarias. Está Radio Fierita desde Argentina. Y también tenemos a Onda Puerto Radio, también, que desde hace poco nos empieza a transmitir en el 107.4 FM en Málaga, España. Muchas pues, gracias a todos ustedes.
Pues qué rico, ¿no? Estar por todo el mundo. Bueno, llegó el momento de la adivinanza del programa del día de hoy. Bueno, vas a oír la banda sonora de una película de los noventas. Entonces, si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Hablemos de Cine, nuestra página web hablemosdecine.com, nuestro email hablemosdecine@gmail.com, y estamos aquí con la segunda película, nuestra segunda recomendación para el día de hoy, en este programa dedicado a las madres, y esta película se llama Oedipus Rex, que se tradujo a Destruyendo a Edipo. Es una película de Woody Allen, es un corto de Woody Allen del 89. Cuéntanos un poquito más, Mauricio.
Sí, bueno, esta es una historia que de una película que se llama New York Stories, uh-huh. Que bueno, que consta de tres diferentes historias donde además participan, además de Woody Allen, directores de la talla como Francis Ford Coppola o Martin Scorsese, uh-huh. Y bueno, nos ofrecen tres visiones alrededor de una ciudad tan rica, tan vasta como es la ciudad de Nueva York. ¿Cuántas películas no se han hecho alrededor de esa ciudad? Que yo creo que varias las hemos comentado consciente o inconscientemente aquí en Hablemos de Cine, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay muchas películas en Nueva York porque es una ciudad tan cosmopolita que la verdad que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa es creíble, vamos a decir, ¿no? Incluso este próximo corto de Woody Allen que vamos a ver en un momento, que la verdad hay cosas que no son creíbles, ¿no? Pero pero creo que en Nueva York sería el único lugar donde podríamos creer que podrían suceder, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aún así, ese tipo de cosas solamente pasan ahí, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, y en este caso, estas tres historias, como decía Mauricio, pues la tercera es la que corre a cargo de Woody Allen, se llama Oedipus Rex, y nos muestra otro de los puntos de vista, otra de las visiones sobre cómo puede ser una madre, y es un poco más humorística, aunque sigue siendo una tragedia, y aquí ya lo veremos más adelante, pero quién mejor que Woody Allen para interpretar a este personaje neurótico, ¿no?
Claro, es una especie como de antihéroe, ajá, y que no... pues no puede zafarse de su mamá, ¿no?
Así es. Vamos a escuchar a Diego, que nos cuente un poco más sobre esta película, Oedipus Rex.
Pues, adelante Diego con el análisis.
Oedipus Rex, Destrozando a Edipo. Fue como tradujeron el título de este cortometraje de Woody Allen, de 1989. Integrante de la terna de cortometrajes The New York Stories, donde también participan Francis Ford Coppola y Martin Scorsese. Todos con piezas interesantes. Sin embargo, hoy solamente voy a hablar de la pieza de Woody Allen. Creo que es justo advertir que soy fan del señor Allen, y por esto mi opinión de esta y del resto de sus obras no es para nada objetiva. Oedipus Rex, una pieza muy diferente a lo que normalmente suelo comentar. Primero porque es un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por alguien que se caracteriza por hacer lo mismo, pero en largometraje. El siempre neurótico, siempre divertido y casi siempre incisivo Woody Allen, que junto con su ex, Mia Farrow, Julie Kavner, Mae Questel, hacen un breve comentario sobre la imposibilidad de este exitoso abogado cincuentón en solucionar un tema. El tema de su madre. Él solo desea que su madre desaparezca, y no en vano, ya que la mamá es una auténtica pesadilla para el pobre hombre. Primero él sueña con que su madre muere y desde su ataúd le indica cómo llegar al panteón. Todo el nervio es por presentarle a su nueva novia, Lisa. Esto sube el nivel de estrés. Luego la doña lo interrumpe en el trabajo. En fin, terminaron por llevarla a un show de magia donde ella es obligada a participar en el show y ahí es donde sucede. La madre desaparece, producto de la gran ilusión de la caja china. Sadie Milstein, el personaje, desaparece sin dejar huella. Nadie sabe, ni el mismo mago, dónde están. Sheldon, el personaje interpretado por el mismo Woody Allen, pasa del enojo a la preocupación, a la búsqueda, a la depresión, a la aceptación. Queda liberado de toda la presión que su madre ejercía sobre él. Él es un hombre nuevo, su vida sexual mejora, ahora sonríe, en general es mucho más feliz. Él mismo dice que nunca ha estado mejor. De pronto todo cambia y la película da un giro inesperado cuando Sadie aparece flotando sobre las calles de Nueva York, como una especie de espíritu gigante que interactúa con la gente, siempre hablando de Sheldon y destruyendo su vida de forma mucho peor que antes. Ahora, no solo su madre se mete en su vida privada, sino que toda la ciudad de Nueva York se mete con él. Sin describir más lo que sucede en la película, es muy interesante ver las metáforas de cómo una madre bien intencionada es capaz de destruir la vida de su hijo, y peor aún, no darse cuenta. En esta historia, mejoran las cosas cuando una clarividente, una bruja, entra en escena y encamina por un nuevo mundo espiritual al que Sheldon puede liberarse de la opresión de su madre. Claro que la clarividente resulta ser dos cosas. Por un lado, un fraude total, y por otro lado, casi el alma gemela de la madre. Por otro lado, la imagen flotante de la madre es muy significativa. Parece que ya sea físicamente o no, la madre va a estar ahí siempre, grabada en lo más profundo de nuestro ser y el espíritu de nuestra madre nos persigue siempre. Quizás en el sentido del otorrinolaringólogo e investigador francés, el doctor Alfred Tomatis, quien en su libro El oído y la vida, dice que en el oído izquierdo, el del pasado, queda la cicatriz de la relación con la madre, y no hay nada que puedas hacer para borrarla. La lleva siempre, y esto determina la relación del individuo con el mundo que lo rodea. La madre no es poca cosa. Es insustituible, maravillosa, insistente, entrometida y encajosa. Menos mal que solo hay una. Yo soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine. Felicidades a todas las mamás. Hasta la próxima.
Gracias, Diego. Aquí, Mauricio, te quería contar que vemos en el título en inglés, un juego de palabras, ¿no? Oedipus Rex significa en inglés los desastres de Edipo o destrozando Edipo, como dice Diego, ¿no? Pero también se pronuncia igual que Oedipus Rex, que significa también Edipo Rey, que es el nombre de una tragedia griega escrita pues 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Por Sófocles, donde Edipo mata a su padre por error, no lo sabe, y luego se casa con su madre y se convierte en rey también, ¿no? Entonces, pues es una obra de hace muchísimo tiempo. Entonces, cualquier persona por allí que piense que el tema de la mamá opresiva es nuevo, pues lo siento mucho, tú no eres el único que lo ha sufrido. Lo ha sufrido mucha gente desde hace mucho tiempo.
Desde antes de Cristo, ¿no? Imagínate.
Exacto.
Y que bueno, de ahí viene la patología, ¿no? Del complejo de Edipo, ¿no?
Exacto. Y bueno, aquí tenemos entonces una mamá omnipresente, pero literalmente, ¿no?
Claro, entrometida.
En los cielos de Nueva York.
Claro, entrometida de esas madres que se encargan de ridiculizar a los hijos. No le importa cuánta pena nos dé, ¿no? Que cuenten más profundos secretos, ¿no?
¿Quién sabe si lo hagan a propósito? Yo creo que no, simplemente no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y quizá algún día lo haremos con nuestros propios hijos, ¿no?
Claro, claro, no critiquemos, porque quizá nosotros vamos a ser igual, ¿no? Tal palo, tal astilla, ¿no?
Sí, sí, suele pasar, ¿no? Como una cadenita.
Y aquí vemos pues a Woody Allen actuando de Woody Allen, pues ¿de qué más va a actuar, no? La verdad que casi todas sus películas él es el mismo personaje neurótico. En este caso, pues preocupado por la relación con su madre, ¿no?
Fíjate que a mí me encanta una escena en la película que justo cuando desaparece su madre para aparecer en el cielo, pues bueno, desaparece por un acto de magia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a la madre la agarran como voluntaria, la ponen dentro de una de estas cajas de magos y pues le comienzan a insertar espadas, ¿no? Esto que le encanta hacer a los magos, ¿no?
Sí.
Pero lo que es chistosísimo es la cara de satisfacción de Woody Allen, así de...
Mientras lo va viendo.
Ajá, ¿no? Cómo van encajando las espadas, de, como diciendo, lo que yo no me atrevo a hacer, pues se está haciendo. Ajá. Claro, ¿no? Es una escena, para mí, extraordinaria, ¿no?
Sí, graciosísimo. Y es interesante también ver, Mauricio, ¿no? Cómo los padres, aquí estamos viendo otro punto de vista sobre los padres, no solamente, y específicamente sobre una madre, no solamente nos dan una formación, ¿no? Sino que también en algunos casos pueden crear patologías profundas, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, al final de cuentas los padres son seres humanos, ¿no? Y
ahí es perfecto.
Claro, que todos quisiéramos que fuesen una especie de ejemplo, ¿no? O nacimos creciendo que los padres siempre tienen la razón y, oh sorpresa, de repente viene esta parte donde nos damos cuenta que no es, ¿no? Y bueno, pues es un choque, ¿no?
Claro.
Bueno, nada más que en algunos pues el choque es devastador, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, ¿por qué recomendamos esta película entonces, Mauricio?
Bueno, en particular los tres cortos en su conjunto que consta esta película Historias de Nueva York me parecen muy interesantes por los contrastes, ¿no?
Uh-huh.
Que hay entre historia e historia, ¿no?
Claro, una de las historias es sobre un pintor, tiene unas diferencias en la relación con su mujer, y otra es de una niña, ¿no? Que tiene dificultades también en la relación con su padre, ¿no?
Claro, y que además vive en un mundo de glamour. Uh-huh. Su papá es un flautista afamado, ¿no? Uh-huh. Mundialmente, ¿no? Y bueno, pues en particular la película de Oedipus Rex, pues me parece muy original porque Woody Allen pues no describe a un papel en esta como imagen de una figura a seguir, ¿no? Uh-huh. Sino que a través de pues muy particular sello, que es el humor, pues bueno, existen casos en que a veces pues los padres, en particular su madre, pues no es lo que él quisiera del todo, ¿no?
Así es, y esto es lo interesante, que es una película que realmente estamos hablando de una tragedia griega, entonces es interesante que Oedipus Rex, esta, digamos, versión del siglo XX de una tragedia griega antigua, pues también se aborda con mucho humor, ¿no?
Claro.
Eso me parece interesante ese contraste.
Y además es interesante cómo tantos siglos después y siendo culturas tan diferentes, hay cierto tipo de cosas que es imposible superar, ¿no?
Uh-huh.
Siempre nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? La madre entrometida. Y bueno, pues es otra visión, ¿no?
Sí.
A diferencia de la primera película, ¿no? O sea, es como el caso contrario, ¿no? La mamá que es una piedrita en el zapato, ¿no?
Sí. Ahora, lo que sí me parece interesante de las dos películas, que creo que encontramos un símil, es que en ambas películas estamos hablando realmente de tragedias, ¿no? En un caso, madres que, por ejemplo, pierden a un hijo, ¿no? Y en esta última película estamos viendo más bien una madre que es demasiado sobreprotectora del hijo. Pero en ambos casos estamos viendo tragedias que se abordan de una forma de humor, que quizá, como decíamos antes, es la única forma que podemos sobrellevar estos momentos muy difíciles, ¿no? Con un poco de humor.
Claro, sí. Y en particular en esta cinta de Woody Allen, es impresionante cómo una persona, en este caso tu madre, puede influir tanto, ¿no? Hay otra escena extraordinaria donde cuando él dice, pues no está tan mal que no aparezca, hasta está en un despertar con su novia y se siente aliviado, ¿no?
Liberado.
Hasta se vuelve un semental con una potencia sexual impresionante, ¿no? Y
todo lo que lo puede ayudar a liberarse de este complejo que tiene, ¿no?
Claro, pero los miedos regresan, ¿no?
Así es. Y bueno, para cerrar entonces, Mauricio, podemos decir que hay otras películas que nos parecieron interesantes también con el tema de la madre. Una de ellas quiero mencionar es Psycho, de 1960, Psicosis. Esta película es de Hitchcock, ¿no?
Sí, el rey del suspenso, ¿no?
El Rex del suspenso, sí.
Sí, bueno, una película donde, bueno, la madre no está físicamente presente, ¿no?
Ajá, pero que a pesar de no estar presente, pues dejó una gran impresión, porque finalmente lo formó al protagonista, ¿no?
Claro, claro, así es. Otra película que queremos recomendar es una titulada Terms of Endearment de 1983 con Shirley MacLaine, que bueno, es una película comedia, romance, tragedia sobre una relación entre madre e hija, ¿no? Que bueno, me parece que siempre todos tenemos una relación muy estrecha con nuestra madre, pero yo creo que una hija más, ¿no?
Sí, yo supongo que sí.
Ya te tocará vivirlo a ti, ¿no?
Sí, 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 algún día me tocará. Bueno, y también podemos hablar de que en un podcast amigo, que es 100 de Cine Música, en el número 40, nuestro amigo Jordi puso algunos de los temas de la película, de varias películas, entre ellas Bambi, ¿no? Que es una película para niños, pero bueno, creo que mucha gente se acuerda de ese momento donde muere la mamá de Bambi, ¿no? Entonces fue trágica esa historia. También temas de Psycho, por ejemplo, y temas sobre todo de esta película Todo sobre mi madre, ¿no? Esta película, esta canción que mencionábamos, Tayabón, que es una canción africana, musulmana, ¿no? Llevada con melodías entre africanas y latinoamericanas. Me encantó y ojalá que puedan ir ustedes a escucharla o a recordarla en el podcast de 100 de Cine Música número 40. ¿Y nuestro próximo programa, Mauricio, de qué se tratará?
Bueno, el próximo programa en Hablemos de Cine será sobre el placer de la comida en nuestras vidas. Así que, pues, invitamos a la gente que nos escucha.
La gastronomía.
Claro, y a la gente nueva que nos puede escuchar, o sea, que nos mande sus sugerencias, ¿no?
Uh-huh. Y, pues, te recordamos eso, que queremos oír tus comentarios, tus correcciones. Si estás de acuerdo, lo que te gusta, lo que no te gusta, búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o en hablemosdecine@gmail.com. Y también quería decir que pues no se olviden de nuestro concurso. Del concurso estamos cumpliendo un año dentro de pocos días. Así que envíanos tu saludo o tu audio correo diciéndonos cuál fue el programa que más te gustó.
Bueno, y también queremos dedicar este programa a todas las madres. Estamos en vísperas de su día en muchos lugares del mundo.
¿Sí?
Y parafraseando a Almodóvar, pues a todas las personas que quieren ser madres les dedicamos este programa, ¿no?
Así es. Y algunas madres en particular, pues yo se lo quiero dedicar también a mi madre, que en este momento está convaleciendo de una pequeña operación. Está muy bien. Y también a mi esposa, pues que este es su primer día de la madre, es de verdad.
Pues
tiene una hijita.
Pues felicidades a tu esposa y a tu madre, qué bueno que ya está mejor. Y bueno, pues yo también, pues un saludo a mi madre.
Y bueno, y también como decíamos, dedicarnos simplemente a todas las madres y a todas las personas que quieren ser madres. Así que muchas gracias por escucharnos.
Y pues nos estamos escuchando más adelante, ¿no?
Hasta la próxima. Gracias.
Adiós.
Chao.